SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a analizar la nueva etapa en México bajo el liderazgo de una mujer a cargo del gobierno, Claudia Sheinbaum, del Partido Morena, un importante partido político de izquierda mexicano que se describe como antineoliberal y populista. También conversaremos con varios mexicanos en Australia sobre sus sentimientos sobre el resultado electoral, que representa uno de los eventos más importantes de la historia moderna de México, luego de que los habitantes eligieran a la primera mujer gobernante del país. México ha comenzado una nueva etapa tras la elección de su primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Un hito celebrado por millones, no solo en México, sino también alrededor del mundo. Y es que Sheinbaum, una científica de 61 años, logró una victoria apabullante, con más de 30 puntos de ventaja sobre la opositora Xochitl Gálvez. Y obtuvo una mayoría en la Cámara de Diputados y muy probablemente obtendrá una mayoría en el Senado también. Sheinbaum es la presidenta electa más votada en la historia de México, un país de 129 millones de habitantes con una de las economías más importantes del mundo. Alrededor del mundo, la elección de Sheinbaum fue aplaudida por los gobiernos de numerosos países que ven el resultado como un giro en un país de tradición machista duramente golpeado por la violencia del narcotráfico. Unas 450.000 personas han sido asesinadas y cerca de 100.000 permanecen desaparecidas desde 2006, cuando se militarizó la lucha contra el narcotráfico. Tras los contundentes resultados en Australia, algunos mexicanos respiran con entusiasmo, otros con preocupación. Entre los seguidores de Sheinbaum se encuentra la mexicana Mónica Espinosa, quien compartió con nosotros sus sentimientos, junto con Trini Abascal, integrante activa de la comunidad mexicana de Melbourne, quien expresa cierto grado de inquietud con respecto a la nueva presidenta. Escuchemos.
Hola Marcia, estoy muy feliz que ganó una mujer, que tenemos una mujer presidenta. Creo que pone a México en una visión progresista diferente, igualitaria y equitativa. Tengo la esperanza de que siendo Claudia la presidenta, podrá hacer cambios en la igualdad de género y algún cambio que sea mínimo algo en cuestión de la batalla contra los feminicidios y el problema de la seguridad de las mujeres en México y América Latina.
Tengo sentimientos conflictuados. Entonces, por un lado, obviamente estoy súper contenta que haya una mujer presidente de México. Espero de verdad que haga un buen papel como mujer y con toda la responsabilidad que tiene de ser la primera presidenta de México. Sin embargo, no estoy totalmente feliz con el resultado de las elecciones. El país lo eligió así, hay una mayoría, o sea, una diferencia abismal, que no es como que uno pueda pensar de que hubo fraude, pues con esas diferencias, pues no. No es posible, pero me preocupa un poco que no solamente haya ganado Claudia, sino que ganó mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, en una la mayoría absoluta y la otra la mayoría calificada, lo cual obviamente pues cuando hay, tú sabrás y todos sabremos que cuando solamente hay un poder, un partido en los tres poderes, pues es un poco, en los dos poderes, es un poco peligroso. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco, que realmente no hay contrapeso.
Tuvo una participación, Claudia tuvo una participación de votación del, creo que es el 63% de la población que puede votar, votó. Entonces, es muy alta. Y llega a la presidencia con más votos que AMLO, de la gente que votó. Entonces, gana por mucho. Creo que el proyecto de AMLO de escuchar al pueblo está funcionando. Esperemos que Claudia pueda seguir escuchando, creando soluciones, pero también soluciones para todos, porque hay mucha gente que está muy en desacuerdo, ¿no?
Yo creo que pues va a tener un gran impacto. De hecho, ya hemos tenido mensajes de felicitaciones por tener una primera mujer presidenta. Entonces yo creo que desde una perspectiva de fuera es positivo tener una mujer presidenta. Y ojalá trabaje realmente para pues, reducir la violencia, para encontrar a todos los desaparecidos. Ojalá.
A la par del optimismo, algunos mexicanos ven con preocupación el creciente poder del partido oficialista Morena. Conversamos con el artista mexicano Aldous Plasencia, radicado en Sydney, quien recibió la noticia de la nueva presidenta con sentimientos encontrados.
Claro que estoy feliz de que por primera vez hay una mujer presidenta en México. Claro que eso es mucho avance. No sé qué tan planeado ya esté eso, que misteriosamente esas mujeres quedan al mando. De en sí, toda la campaña política se me hizo como un poco como algo falso. Yo pienso que las dos están como que alguien las está poniendo. Creo que las dos son un poco títeres. En su caso, Claudia, creo que es como hay como muchos empresarios que están tras de ella. Más que por decir, creo que mucha gente piensa que el que va a ser el expresidente Andrés Manuel está tras de ella, que sí creo también, pero hay más intereses como creo yo, más profundos, como tipo hay muchos empresarios judíos que están detrás de ella, aunque ella se ha postulado como que ella no es religiosa, y la cuestión no es que sea judía, la cuestión es que ella se quiere poner como soy de izquierda. No creo que sea realmente de izquierda, estar navegando con una bandera de soy de izquierda y voy por esto, pero cuando se está postulando al mismo tiempo de que ella dice no, pero no quiero que mi background, la historia de mi familia, sí, que soy ashkenazi, que eso no influya. Pero ¿para qué lo muestras? Pero después dices, no tiene nada que ver. Algo más, la forma en que se hizo su campaña, la sentí como un poco falsa, la sentía como que estaba ¿cómo puedes tratar de conectar con las personas al hacerte la humilde? No, es que yo soy muy humilde, yo todo el tiempo, cuando perfectamente pueden investigar y saben que no eres esa persona. Tú puedes ser quien tú quieras ser, pero no finjas ser otra persona. Y a ella sí se le notaba mucho ese tipo, que por decir Xóchitl también, pero al mismo tiempo Xóchitl sí le decía, no, yo sí soy, pues yo vengo, que eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tú puedes venir de abajo, de arriba, del centro, de donde sea, pero no te hagas que eres otra persona. Xóchitl decía, yo soy una persona que vengo desde abajo, y sí, construí y he hecho, y pues yo entiendo la pobreza porque pues, yo vengo de ahí. Que ahora yo sea una empresaria, bueno, pues ahí eso te da un poco más de confianza que ella está siendo sincera. Claudia intenta hacer exactamente lo mismo, cuando perfectamente sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, ella fue una niña que tuvo mucho más privilegios, que tuvo que ella iba al ballet, que pudo estudiar una carrera, un doctorado, que tuvo más privilegios, ¿no? Que eso está perfecto, ¿no? Qué bueno que sea una mujer súper preparada, pero ¿para qué fingir? Ahora, no es católica, pero en cuanto Xóchitl se va al Vaticano a que le den la bendición, que claro que eso pues le funciona porque México es un país con 80 millones de católicos, esta mujer también, siendo que ya todo el tiempo se está poniendo, Claudia se está poniendo que no le interesa la religión, va al Vaticano exactamente después que Xóchitl, a que también le den la bendición. Y se empieza a presentar en lugares con una cruz en el cuello. Que claro que, bueno, al final pues eso es la política, ¿verdad? Tratar de obtener la mayor tipo de votos, pero pues sencillamente muestra que es una política más que está tras su hueso.
Se está hablando mucho también sobre el tema de la victoria de una mujer en un país cuya cultura se caracteriza por un alto nivel de machismo y también de violencia contra las mujeres, no porque no hayan leyes para proteger a las mujeres, sino porque muchas de estas leyes no se aplican.
Sí, definitivamente, mira, México sí es un país donde, de hecho, pues es, creo que es el número 2 con más violencia y feminicidios en el mundo. Así que pues está bastante fuerte, ¿no? Está muy heavy esa información. Pero es muy interesante ver cómo sí tenemos ese tipo de misoginia y odio contra la mujer y que ahora esté una mujer, pero también sí es un país así, pero al mismo tiempo, si ves la historia del país, somos un país donde hay mucho matriarcado. Hay muchas que los papás se fueron, el papá se murió, hay muchas mujeres al cargo de las casas. Así que creo que sí vemos a la mujer como un... Es más, la Virgen de Guadalupe, como si es como la misoginia, pero al mismo tiempo, si es una figura maternal, funciona. Porque todos, al final, sí, es más, puede ser un delincuente, ¿no? Pues a veces hasta han sacado como videos de delincuentes que la única que escuchan es a su mamá. Así que sí es una como un poco contradictorio y como todo México mágico, sí hay mucha misoginia y violencia contra la mujer, pero al mismo tiempo es como un, sí tenemos como un, pero la mamá, la matriarca, ella es la que manda y puede ser el peor delincuente, pero si tu mamá te detiene, pues te paras. Y a mí me parece perfecto, ¿eh? Yo creo que México debería haber tenido presidentes mujeres desde hace mucho antes, pero yo, de hecho, pues yo crecí con mujeres. Yo pienso que las mujeres son mucho más inteligentes, las mujeres pueden hacer 5 cosas a la vez, lo que los hombres no. Las mujeres tienen como más conciencia, pueden, sí, son definitivamente más conscientes, así que a mí me parece perfecto. Nada más, pues, no creo que sean personas que hayan llegado ahí por sus propios medios. Yo pienso que las dos las pusieron. Y fue como un, vamos a darle a México lo que tanto quiere, que dicen que una mujer, bueno, pues vamos a dársela.
Aldous Plasencia, muchísimas gracias por compartir tus opiniones esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias a ti.
Por otra parte, uno de los líderes de la comunidad australiana mexicana, Víctor del Río, admite que el desafío de frenar la violencia es uno de los más grandes para la nueva presidenta. Sin embargo, está feliz con el resultado.
Primero hay que aplaudir que tenemos por primera vez en la historia de México una mujer presidente. Y yo creo que es excelente, ¿no? Es algo que no solamente México necesita, es lo que el mundo necesita, ¿no?
¿Consideras que su elección podría cambiar de manera significativa la política y la sociedad en México y abordar algunos de esos temas muy duros?
Claudia es una mujer muy preparada y tiene la capacidad de responder a las necesidades que tiene el país. Aquí la cuestión no es tanto si Claudia tiene la capacidad o no, porque sí la tiene, ¿sí? La cuestión es hasta qué punto va a poder desarrollar un programa político y una plataforma política diferente a la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque el presidente Manuel López Obrador, pues obviamente ha tenido un gran apoyo de la población en México y quiere continuar con su plataforma política a través de la candidatura de, bueno, ya ahora de la nueva presidenta, que es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Aquí la cuestión es ver hasta qué punto Claudia va a tener su propio programa, con sus propios proyectos, que la hagan una diferencia en relación a lo que tenía el presidente López Obrador.
¿Te sorprendió que haya ganado una mujer en un país que se caracteriza por tener una cultura machista muy fuerte?
Mira, todos los países son países de contradicción. Yo no creo que el machismo sea una característica única de México. Yo creo que el machismo es una característica del mundo y del sistema en el que estamos viviendo. En México hay unas grandes contradicciones porque hay leyes de paridad de género en México que están en términos de leyes mucho más avanzadas que en muchas partes del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que no se ejercen, que ese es otro tema completamente, completamente diferente. Ahora, nosotros íbamos a terminar con una mujer presidente, porque las dos candidatas principales, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pues, son mujeres. sea, esto se rompió históricamente, ambos partidos, partidos en oposición, el partido de oposición, el partido en el gobierno, en el poder, eligieron a mujeres como candidatos. Entonces, íbamos a tener este resultado, ¿no? Pase lo que pasara.
Era Víctor del Río, uno de los líderes de la comunidad australiana mexicana, radicado en Melbourne. El proceso electoral esta vez fue uno de los más violentos de México. El domingo, tras el cierre de urnas, fue asesinado Yones Baños, candidato a una alcaldía en el estado de Oaxaca. Durante el proceso electoral fueron asesinados una treintena de aspirantes a cargos locales. Mientras tanto, en los mercados hubo una reacción adversa que, según expertos, subraya la inquietud por una probable supermayoría en ambas cámaras que finalmente permitiría al gobierno llevar a cabo reformas constitucionales. Sheinbaum enfrenta el reto de mantener las ayudas directas de AMLO para jóvenes y ancianos, pero hereda un déficit fiscal de casi el 6% del PIB y un bajo crecimiento. Tras su elección, Sheinbaum intentó tranquilizar a los mercados al aclarar que practicará la austeridad republicana pregonada por López Obrador, así como la disciplina financiera y fiscal. Para analizar los pormenores de la elección, le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Vázquez, quien vivió en México y cubrió varias elecciones en ese país previamente. Muy buenas tardes, Claudio, y bienvenido.
Muchísimas gracias, Marcia.
¿Quién es Claudia Sheinbaum? Cuéntanos un poco acerca de la nueva mandataria mexicana, Claudio.
Por supuesto. Bueno, se ha hablado mucho de Claudia Sheinbaum y tal como usted, como tú misma, ¿no? Hablabas con nuestros invitados. Era un proceso inédito, dos mujeres, ¿no?, peleando por la candidatura mexicana. Y Claudia Sheinbaum, hay que decir que es una mujer con un pasado político. De hecho, ella fue jefa del gobierno de la Ciudad de México, es decir, digamos como la alcaldesa, que es una gran plataforma, ¿no?, para llegar a la presidencia mexicana. Pero tiene un pasado también como activista universitaria en la UNAM. Y también una de sus características principales es su, digamos, su cercanía a la ciencia, pues es doctora en física. Y muchos de sus, digamos, cercanos destacan esta capacidad analítica que ella tiene, que siempre, a diferencia de AMLO, que es mucho más político, no un caudillo más típico latinoamericano, Claudia Sheinbaum, en su desarrollo tanto político como laboral, siempre impone los datos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? No trata de forzar las cosas, sino que con su visión y su rigor científico busca la mejor solución al problema dado. Y también la califican como una persona respetuosa, muy trabajadora, quizás trabajólica, que no deja, digamos, ningún problema sin atender, es determinada, perfeccionista, pero también reflexiva. Pero en el lado, digamos, más crítico, sobre todo de parte de sus opositores, también dicen que es una persona fría, ¿no? De hecho, Xochitl Gálvez la tildó de dama de hielo, porque se ríe poco, porque es muy analítica, es muy una persona que siempre está atenta a todo lo que sucede alrededor. Sin embargo, creo que los mexicanos confían también en esa capacidad, en esa rigurosidad para atender los problemas, esa seriedad y también poner mucho trabajo en intentar salir adelante.
¿Qué se dice sobre los factores decisivos que resultaron en la contundente victoria de Sheinbaum?
Bueno, tú mencionaste algunos, la gran popularidad de AMLO, ¿no?, de López Obrador, que sale con casi un 60% de popularidad gracias a una economía que funciona por su relación con Estados Unidos, ya que México se ha convertido en el principal exportador a Estados Unidos. También las remesas, que principalmente vienen de Estados Unidos, justamente de la gran cantidad de mexicanos que viven allá. Y por otra parte, también digamos que había mencionado que el buen gobierno de la Ciudad de México fue una plataforma para Sheinbaum, sobre todo en el manejo de la pandemia, que si bien México comenzó, digamos, muy mal, e incluso AMLO fue muy criticado por disminuir la gravedad de la pandemia, no fue así con Sheinbaum, que siempre se mostró muy interesada en buscar las soluciones, utilizando su mascarilla facial siempre, y eso la gente lo notó y vio en ella una persona preocupada, responsable, pero también una persona que trabaja seriamente y con honradez. mujeres. Y eso es un factor de Claudia Sheinbaum en su camino político, cuando fue alcaldesa de Tlalpan en México, luego jefa de gobierno. Ha sido una persona, digamos, que sin tantos dobleces, bastante dedicada y rigurosa, pero también transparente en el sentido de que es menos política, digamos. Es una persona que se dedica a los problemas. Y diríamos que justamente las reformas sociales de López Obrador, que pretende continuar Sheinbaum, es una de las grandes garantías para el pueblo mexicano en el futuro.
Luego de aceptar su derrota, la candidata Xóchitl Gálvez dijo que denunciará, entre otras cosas, la violencia política durante el proceso electoral, en el cual asesinaron a 38 candidatos. Uh-huh. Espantoso. Y aunque es un fenómeno que lastimosamente los mexicanos están acostumbrados a ver, es un tema de mayor preocupación por razones obvias. ¿Cómo se compara la violencia en estas elecciones, Claudio, con lo ocurrido en previos años?
Lamentablemente, Marcia, la violencia política, digamos, no es algo extraño a México. Y si bien, claro, es impresionante, ¿no? 38 candidatos asesinados en 320 ataques en diferentes lugares, mayormente fuera de la Ciudad de México, en zonas regionales. Es algo que no es novedoso, no es nuevo, lamentablemente. Digamos que en el 2021, por ejemplo, 32 candidatos fueron asesinados. Y también recordemos que, por ejemplo, ya casi 30 años atrás, en el 94, fue asesinado un candidato a presidente, fue un magnicidio contra Luis Colosio del PRI. Entonces, no es algo que sorprenda, a pesar de que fuera de las fronteras mexicanas puede ser algo tomado con digamos, extrema gravedad, que lo es, pero en México, lamentablemente, han tenido que lidiar con esto, ya sea por la infiltración también de los grupos criminales, de los grupos narcos en la política, y también por querer imponer, digamos, los caudillismos en las zonas regionales de ciertos grupos que tienen intereses y que amedrentan también a otros políticos, a quienes les mandan un mensaje diciendo estás bajo mi control o no vas a vivir. Entonces es una situación lamentable que, sin embargo, tanto Sheinbaum como Gálvez prometieron hacerse cargo.
Claro, ¿cómo podría afectar la persistente violencia política que describes y la inseguridad en México que la población está sufriendo en estos momentos a la agenda política de la nueva presidenta?
Yo creo que es un tema central. Ambas candidatas hablaron de que la inseguridad, la criminalidad es un problema que hay que afrontar. De hecho, mismo López Obrador, en el inicio de su candidatura, con un lema que se hizo bastante famoso, abrazos y no balazos, tratando de cambiar la política de guerra contra el narco que había iniciado el partido del PAN, sobre todo con Felipe Calderón. Sin embargo, no tuvo gran éxito, incluso cambiando la Policía Federal por una Guardia Nacional. La violencia en México continúa, estamos hablando de casi 100 homicidios diarios. Además, aquí es un tema que tú también hablaste, el tema de las mujeres, ¿no? La violencia contra la mujer. Hablamos de 3.000 mujeres asesinadas por violencia machista por año. Eso es una cifra bastante alta y ahora, digamos que Claudia Sheinbaum también tiene que hacerse cargo y como mujer obviamente es un tema que le está bastante cercano. Pero se habla mucho, sobre todo en Morena, el partido de AMLO y de Sheinbaum, de atacar el problema de raíz, es decir, erradicar la pobreza, que es algo que a través de reformas sociales están intentando, y también dar más oportunidades a los jóvenes para que no vean en el narco o en la criminalidad la única salida. Pero también hay otros problemas que tienen una relación cercana, como la corrupción y la impunidad. México es un país que, según la diferentes evaluaciones, tiene casi un 96% de impunidad en cuanto a los crímenes. No estamos hablando de que no se resuelve casi ningún crimen y la gente ha dejado de confiar en el gobierno, en el Poder Judicial, y por eso también se habla de una posible reforma judicial, que es bastante polémica para algunos, para otros es la solución. Sin embargo, digamos que la inseguridad va a ser seguramente el eje principal del gobierno de Sheinbaum, como ha sido en el pasado también para otros.
Y en términos de economía, hubo una depreciación, como mencioné al principio, del peso mexicano y una caída de la bolsa tras la elección de Sheinbaum. ¿Tienes algún dato sobre si esto es una reacción o esperada y qué significa para el nuevo gobierno, ¿no?
Por supuesto. Mira, es una reacción esperada a una elección esperada también. No sorprende a nadie que Sheinbaum sea la presidenta, pero también estamos hablando de una presidenta de un partido de izquierda principalmente contrario a las reformas neoliberales y que lo ha dicho AMLO sobre todo en todos los términos. Entonces, los mercados digamos que reaccionan con precaución y tal como tú decías, un hundimiento de la bolsa de un 6% y una caída del peso del 4,3%, ¿no? Frente al dólar, que son, digamos, cifras que hay que tomar en consideración, pero que seguramente con el paso de los días también se van a regular. Y lo que se teme principalmente es una, por ejemplo, al tener tanto poder ahora Morena en ambas cámaras, la posibilidad de hacer reformas radicales, tanto constitucionales como a la justicia que decíamos anteriormente, esos cambios estructurales generan inestabilidad, ¿no?, en los mercados. Y por otra parte también se teme perder la autonomía del Banco Central de México y también tal vez que este es una crisis, un problema endémico de las izquierdas latinoamericanas que empiezan a abarcar mucho poder y quizás se pierde la democracia, se pierde la capacidad también de ser chequeado, los check and balances que se dice en inglés, y tener un poder demasiado omnívoro, ¿no?, y que no haya independencia. Sin embargo, Sheinbaum ha dicho que apoyará a la empresa privada y que quiere que México crezca, y para eso es necesario tener buenas relaciones comerciales también con otros países.
Y en términos del respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, también de Rusia y la región latinoamericana para la nueva administración de Claudia Sheinbaum, qué importante.
Es muy importante. Es indudable que la relación con Estados Unidos es fundamental, es central para México. Ya mencionábamos que México es el principal exportador de productos de Estados Unidos, recibe remesas y también la relocalización de empresas norteamericanas en Estados Unidos que dan trabajo. Digamos que esas son las partes económicas más positivas, pero también mencionamos la criminalidad. Hay un paso de droga desde México hacia Estados Unidos. Ahora el fentanilo también es una gran preocupación, aparte de las otras drogas tradicionales, como la cocaína, digamos. Está el flujo migratorio de gente que viene de Sudamérica y de Centroamérica que pasan por México y que México tiene la misión de contenerla, ¿no?, gracias a los acuerdos con Estados Unidos. Sin embargo, es un problema. Son millones de personas que pasan por ahí, que se quedan en México, que tratan de avanzar a Estados Unidos. Entonces, los acuerdos con Estados Unidos son fundamentales. Y en ese sentido, también creo que depende mucho del gobierno que vendrá en Estados Unidos. No es lo mismo Trump que un segundo gobierno Biden. Y ahí veremos los acuerdos que logran entre los dos países. Y respecto a otras situaciones, Europa ya no es tan fundamental, pero también recordemos que tenemos dos conflictos grandes, Rusia y Ucrania, Palestina e Israel. AMLO se pronunció por la neutralidad mayormente, a pesar de que es muy opinante AMLO, y Sheinbaum ha sido bastante cauta, ¿no?, respecto a su intervención. Puede ser que también por su origen judío puede ser sujeta a crítica y seguramente me imagino que la oposición va a querer apuntar a decisiones, a clarificación de parte de Sheinbaum en el conflicto palestino-israel, Palestina-Israel. Entonces creo que es importante. Y por último, en Sudamérica va a pasar a ser parte del eje de izquierda, ¿no?, con Petro en Colombia, con Lula en Brasil, Boric en Chile, Maduro en Venezuela, que está un poco aislado, y podrían tener un bloque fuerte en Latinoamérica, también tratando de controlar, digamos, el otro bloque más de ultraderecha, con Milei en Argentina, Trump si llega al gobierno, Bukele en El Salvador y quizás Noboa, que es un poco un verso libre en Ecuador, pero digamos que Sudamérica vuelve a polarizarse también.
¿Cuáles son algunos de los argumentos? Ya casi estamos llegando al final del informe, pero los argumentos respecto al creciente poder de partidos de izquierda, ¿no?, como Morena en México, y cómo se compara este con el antiguo régimen, el PRI.
Sí, justamente, el PRI, que fue fundamental en la política mexicana por muchos, decenas de años, digamos, casi 70 años, donde fue indiscutido, pero comienza un desplome del PRI por casos de corrupción, desde Salinas de Gortari en el 88, por compras de votos, aunque luego tienen, digamos, un revival con Enrique Peña Nieto, que tampoco terminó muy bien, porque fracasó contra la lucha contra la violencia, después hubo acusaciones de plagios de tesis, de una compra de un inmueble a una empresa que tenía un contrato público, y finalmente la lápida, el caso Odebrecht, también famoso en Latinoamérica, que salpicó, digamos, al gobierno de Peña Nieto y al PRI, que ahora particularmente, sorpresivamente, se une al PAN, que es un partido clásico de derecha, para luchar contra Sheinbaum. Y el PAN quizás también, que tuvo dos presidentes importantes como Vicente Fox y luego Felipe Calderón, que en este sentido quiero destacar esto, porque desde el 2006 empieza la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los grupos criminales por parte de Felipe Calderón, que es un fracaso. Desde el 2006 hasta ahora hay casi 450.000 muertos en México, casi 100.000 desaparecidos. Y eso es un poco parte de la caída del PRI y del PAN, como decía, corrupción, fracaso contra la criminalidad, que también da auge a un nuevo partido como es Morena, que viene justamente, como dice su nombre, un movimiento de regeneración nacional y que ofrece una alternativa para los mexicanos también, que ahora en Claudia Sheinbaum, digamos, se prolonga luego del gobierno de López Obrador.
Finalmente, Claudio, ¿cuáles son las expectativas a corto y mediano plazo para la administración de Claudia Sheinbaum en términos de gobernabilidad y desarrollo económico?
La gobernabilidad la tiene asegurada gracias a las mayorías que tienen las cámaras y también incluso los gobiernos regionales, ya que Morena se quedó con casi 24 de 32 estados, ¿no? Entonces, creo que la gobernabilidad está asegurada. Aparte, tiene un padrino político como López Obrador, que es importante en México, y como decíamos, con el PRI y el PAN en baja, así que creo que va a tener la oportunidad de hacer las reformas que necesita. Vamos a ver cuáles son esas reformas pronto, pero seguramente las va a conseguir. Pero Sheinbaum ha dicho que va a seguir esta lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, con más reformas sociales. Vamos a ver si también existe el dinero para soportar estas reformas sociales y la popularidad. Y como decíamos, también va a haber una lucha contra la violencia, contra la inseguridad, contra la impunidad. Sin embargo, ahí hay más dudas respecto a lo que puede hacer el gobierno, ya que han pasado muchos gobiernos de fracaso en fracaso sin conseguir mucho acabar con este flagelo, ¿no?, que está azotando a México.
Claudio Vázquez, muchísimas gracias por ese análisis.
No, no hay de qué.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.